Muy buenas tardes a todos, a un nuevo capítulo de Historia Platicadita. Esta vez traemos un especial, va a ser de tres partes, por el vigésimo Festival Medieval Guanajuato, que se está llevando a cabo el 5, 6 y 7 de abril en la ciudad de Guanajuato. Lo que vamos a hacer, igual que años pasados, es dedicar una serie de contenidos divulgativos respecto al Festival Medieval, es decir, a la época medieval y cómo se relaciona específicamente con Guanajuato. El año pasado fue que tuvimos una serie de conferencias, entre ellas se incluyó hablar sobre historia y la alimentación, así como los bestiarios medievales, y en este caso vamos a contar con tres, empezando con el día de hoy, que tiene que ver con los libros de las caballerías hasta la actualidad. Tengo la enorme alegría y honor, ya que estamos hablando de caballería, de contar con José Fernando Benítez, quien es parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue la persona que el año pasado nos habló sobre los bestiarios medievales y que, a grandes rasgos, su principal campo de interés reside en la historia cultural, así como su interacción con las distintas formas de hacer historia. Le gustan los libros, su historia, composición y, en algunos casos, lo que los textos contienen. Un historiador de libros y, aparte, tengo entendido que actualmente está haciendo investigaciones respecto a historia de las Filipinas. Hola, Fernando, qué gusto estar contigo y háblanos sobre los ecos de los libros de caballería hasta la actualidad.
Es un tema bastante... es un tema de mucho interés, en donde podemos encontrar muchas de las constantes temáticas de las narrativas contemporáneas, escritos que se han desarrollado durante miles de años y que tienen su génesis en la tradición mítica y heroica de la Edad Media. Es decir, los libros de caballería son a grosso modo un género literario que, dentro de su composición, abarcan ante todo temáticas que hablan del amor cortés, hablan del heroísmo, hablan del desarrollo de un personaje en concreto, de un héroe, que se ve también desarrollado en un entorno bilateral, en donde siempre hay una lucha entre el bien y el mal, y es una de las características que también... es una de las principales características que este género tiene. Principalmente, lo que más me interesó hacer fue, sobre todo, también establecer que esta tradición mítico-histórica tenía vínculos que no se completaban dentro de las narrativas medievales. No eran 100% de tradición oral, para eso tenemos a los cantares de gesta, que son otro tipo de narraciones de la época, pero tampoco son historiografía, porque no habían historiadores escribiendo estos relatos y no había tampoco una contextualización más propia del pasado textual como la historiografía lo haría. Son algo que está en medio, y en medio de eso lo podemos considerar como una suerte de literatura, por eso lo definimos como un género literario. Ahora bien, es muy importante que señalemos que no son lo mismo, porque entre los cantares de gesta y los libros de caballerías, porque los cantares de gesta sobre todo tienen unas características propias de la cultura oral. La oralidad en esos momentos, en la Edad Media, era una suerte de comunicación que lo generaba todo, es decir, lo que se narraba, lo que se cantaba, lo que los juglares comunicaban muchas veces en ese tipo de narraciones, era algo que no siempre era fijo. Los cantares podían cambiar dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, incluso para animar a los escuchas. Y los libros de caballería ya son un género cimentado en un formato que ya no cambia, como lo es el libro impreso. De tal modo que toda cuestión de libros de caballerías pasó en algún momento en una fase parecida a la tradición oral, pero los cantares de gesta son un desarrollo totalmente oral que siguió avanzando a la par. Podría decirse que es una fase de esa época, pero tampoco lo son. Son distintos, no son iguales.
Claro, solamente como una acotación rápida, a grandes rasgos, para quien no esté tan familiarizado, los libros de caballería son una serie de narraciones, tanto orales como escritas, que se desarrollan desde un poco antes de la Edad Media. Es difícil decir cuándo empieza la Edad Media, pero vamos a dejarlo en siglo V por facilidad y rapidez. Hasta todavía después de la Edad Media, en lo que se puede llamar el siglo de oro en el caso de España y las Américas. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque van a aparecer una serie de modelos narrativos donde el protagonista es, como su nombre lo dice, el caballero. Y en torno a la aventura del caballero es lo que tú estás comentando. Lo del mundo bilateral entre el bien y el mal, el viaje del héroe, bueno, la aventura de un héroe, etcétera. Perdón, solamente quería hacer esa pequeña acotación.
Sí, porque son características que definen al género porque se ven en todos los casos. Los libros de caballería se escribieron en toda Europa, tanto oriental como nórdica y occidental. Y aproximadamente los censos que se han hecho en los estudios de, por ejemplo, un historiador de la literatura llamado Juan Manuel Cacho Blecua, son aproximadamente unas 22.000 entradas. O sea, son demasiados libros. Hay mucho material que siempre tiene las mismas tendencias. Entre estas tendencias podemos hablar también de que estos libros, por su difusión, sobre todo por su difusión impresa también, aquí nos metemos mucho con la historia de la imprenta y de cómo esta diseminación hace de mejor manera y más posible que se puedan transportar y se puedan producir aún más estos libros. Entonces, una de estas características también es que ayudan a cimentar el lenguaje. Al tener un lenguaje escrito, este lenguaje constantemente cambiante por las regiones, los acentos, al fijarse en un texto, todos saben cómo se habla. No siempre es así, pero muchas veces los idiomas se cimentaron en grandes extensiones de territorio debido a que estos se proyectaban en un texto que todos sabían cómo se leía. También a partir de esto tenemos que la existencia de tantos libros de caballería generaban sus propios microuniversos, o como lo conocemos hoy en día, multiversos. Estos llamados ciclos, que son sobre todo libros de caballerías escritos por diferentes personas que constantemente fueron cambiando de autores, como el caso de Don Quijote de la Mancha y el Quijote de Avellaneda, que fue un fenómeno que retomaremos más tarde, pero que ejemplifica cómo en algún momento, si existía una figura popular, alguien más quería escribir de ella. La autoría no es como la conocemos hoy en día. La autoría podía cambiar bastante. Los derechos de autor no eran algo que se practicaba en esos momentos. Entonces era una cuestión muy móvil. Por eso mismo la historia de la literatura fijó estos procesos como ciclos. Aquí es en donde encontramos a estos héroes muy conocidos de los libros de caballería, como puede ser el Amadís o el Tirante el Blanco, que son los ejemplos más famosos. En esto, sobre todo, podemos ver cómo se destaca también un elemento bastante importante de estas narraciones, que es la identidad. El reconocimiento unipersonal del caballero muchas veces también es una proyección de un sentimiento, ¿cómo decirlo?, de una unicidad, de una visión de la persona como única, que hace que las historias puedan partir a través de él. En él se entiende una realidad. Ya no es algo que podríamos encontrar, por ejemplo, es algo que se retoma desde la literatura bíblica y también por la grecolatina, pero aquí la concentramos en algo muy mundano, por así decirlo. Ya no hay causas divinas, ya no es la relación hombre-dios, sino que es la relación hombre con el hombre, en este caso. Por eso nos encontramos con estos temas que son los propios: la valentía del hombre, su gallardía, poniéndose a prueba en diferentes combates, en diferentes asuntos de materia también amorosa. Por eso el amor cortés es algo que se destaca aquí mucho en estas historias. Ayudan a comprender sobre todo que los fenómenos y los temas que podemos encontrar en la literatura de caballerías son más comunes de lo que parece. Estos lugares comunes de lo que me gustaría hablar también aquí son estos tópicos. Los tópicos o lugares comunes son básicamente estas constantes que encontramos en estos temas, en estos libros, de tal manera que podemos decir que son un lugar común, son algo que siempre pasa en estas historias. Yo me concentro sobre todo en cuatro. Me gusta decir que en todo libro de caballerías te vas a encontrar lo siguiente, al menos en la gran enorme mayoría. En un libro de caballerías te vas a encontrar que siempre se desarrollan las cosas en un tiempo fantástico, en un tiempo que no existe. Es decir, no te están diciendo que esto fue hace 200 años con la precisión del relato histórico como lo podríamos comprender hoy en día. De ahí retomo lo que mencioné anteriormente, que están entre la oralidad y la historia, no son nada de esas dos. Entonces, al tener un tiempo literario, por así decirlo, tienes la capacidad de poder crear varias cosas. Decir que tu personaje, por ejemplo, en el Amadís de Grecia, que es otro de los del ciclo de Amadís, es otra obra del ciclo de Amadís, el Amadís de Grecia se encuentra con Moisés. Eso es un ejemplo de lo que puede pasar ahí. Y de repente lo vemos peleando en Grecia, precisamente. En una Grecia ya no clásica, en una Grecia contemporánea, ya bizantina de esos momentos. Entonces, como que pasan muchos años de diferencia, ¿no?
Claro, claro.
Pasan muchos años de diferencia y esto es porque el tiempo es fantástico aquí. No importa, es un recurso literario.
Solamente, generalmente el público está familiarizado con este recurso, como con el inicio de los cuentos de hadas de Había una vez.
Exacto.
O con Star Wars, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ajá. Claro.
Incluso yo diría que en un lugar de la Mancha donde...
¡Claro!
No me quiero acordar. Es otra de las constantes que podríamos encontrar aquí en estos libros de caballerías. Porque es importante decir que si el lugar no existe y no se menciona, así no podremos someternos a un juicio de que esto pasa en verdad. Por eso mismo nos encontramos con otro tipo de tópicos que en este caso sería la prueba de valor. La prueba de valor siempre va a ser como... No el clímax, no estamos hablando de teoría de la narración ni nada, pero siempre va a ser ese momento en el que al protagonista se le debe de, al héroe en este caso, al caballero, se le debe de poner a prueba con una cuestión que determine su valor. Y en este caso puede ser la valentía, puede ser la fuerza, puede ser la resistencia o puede ser la lucha contra sí mismo. Eso lo vemos en el Quijote, que al final es una derrota.
Claro.
Ese es el gran cambio que el Quijote crea en los libros de caballerías. Por lo mismo, siempre podemos ver que la gran lucha siempre va a ser una contienda contra otro caballero, siempre va a ser un combate en específico o un viaje muy difícil de tratar. Eso siempre lo veremos. Nunca va a ser un caso en el que no suceda algo de esa naturaleza, en donde se tengan que probar otra cosa. Por lo mismo, también nos encontramos con otro fenómeno que se parece mucho al que mencionamos en un principio. Que era este tiempo fantástico, que es la extraña traducción. Los libros de caballería siempre mencionarán que tienen un origen que radica en un texto extraño proveniente de tierras muy lejanas que de repente fue traducido por un monje o algo así. Esto sobre todo con la finalidad de darle un origen más interesante, un origen que pueda cautivar al lector y decir: estoy leyendo algo extraño. Estoy leyendo algo que de verdad se le ocurrió a alguien o que incluso no tenía que leer. Entonces el lector medieval entendía que ese tipo de cosas podían ser muy atractivas porque ya contaban con la idea de que podía existir un lector individual, uno que pudiera contemplar y tener imaginativa sobre los acontecimientos que estaba viendo narrados. Y eso es lo que podríamos considerar como uno de los tópicos, aunque el más importante a nivel de estructura y que siempre nos encontraremos a la hora de verle una narración, es el mundo episódico. Siempre va a ser una narración episódica que empieza con algo y termina con un objetivo que se cumple. Esto dentro de una historia más grande. Entonces, es por eso que quien se adentre al mundo de los libros de caballería podrá darse cuenta que siempre los capítulos van a tener como un breve resumen que te va a decir la obra de alguna forma. Entonces, así como el capítulo tal en donde esta persona y tal hizo esto y que termina de esta forma, te resumen en unas cuartillas lo que ya es un capítulo entero.
Claro, como que no hay una noción de spoiler al actual.
Sí,
me acuerdo que el capítulo de Don Quijote cuando se muere es sobre la muerte de Don Quijote. Claro, y eso es muy importante por algo que ya habías comentado, que es lo de la autoría, ¿no? El hecho de que sean diferentes los autores que pueden hacer estas historias significa que tienes que dejar la posibilidad a la hora de hacer tu aventura caballeresca para que otros hagan las propias, ¿no?
Exactamente. No es que siempre haya esa consideración hacia un futuro autor, porque también si de repente tu Amadís se vuelve muy bueno, pues tú quieres que sea tu Amadís.
Claro.
A Cervantes le pasó eso. De alguna forma tuvo que hacer una segunda parte para que precisamente se retomara.
Claro.
Para que precisamente se quedara con él. Pero eso ya es un cambio propio ya de un siglo de oro entrante. Entonces, eso no entra tanto en materia acá, pero es importante tomarlo en cuenta. Por lo mismo, nos encontramos con los temas, que en estos casos hay ciertos temas muy recurrentes que veremos en los libros de caballería constantemente. Estos temas, sobre todo, son, entre los muchos que hay, son la heroicidad, el amor cortés, son también el hecho de que el hecho de que el protagonista tenga un encuentro con su destino, un encuentro con lo que hace que tenga que ser el objetivo de su vida. Pero antes de eso también tenemos un elemento que lo vemos en todas las narraciones de los héroes, que es el origen desconocido del autor, un nacimiento desconocido, por así decirlo. Es orfandad, muchas veces criado en el seno de otra familia, a través de un origen incierto que le va a dar características propias de su personalidad. Lo vemos en todas las narrativas que se te ocurran, incluso contemporáneas. O sea, no solo podemos hablar de que la Amadís de repente apareció en el castillo del rey de Grecia, sino que también podemos hablar de que hoy en día cuántos protagonistas no cumplen con estas características en nuestras narrativas contemporáneas. Desde que pueden aparecer, no sé, en la puerta de un orfanato, hasta que pueden haber volado desde una nave espacial en otro planeta.
Claro.
Y en esos casos podemos hablar tanto de un Superman como de un Goku. Entonces, ese origen desconocido siempre va a estar. Y siempre va a tener cuestiones muy presentes en estas narrativas. Me gustaría, por eso mismo lo quería mencionar, porque nuestras narrativas contemporáneas no han tenido una gran separación de lo que nos podemos encontrar en los libros de caballerías. Muchas veces se ha dicho que reciclamos ya ideas, que la industria cinematográfica se ha quedado sin ideas, cosas de ese estilo. Pero en realidad hemos compartido los temas al menos durante 1000 años. Hemos tenido constantes temáticas que siempre se han repetido. Y que muchas veces no nos gusta admitir que no tenemos mucha originalidad, cuando en realidad la originalidad yo creo que radica en los formatos en los que las llevamos a replicar. Es decir, a pesar de que los libros de caballería ya tocaban ciertos temas del amor, no habría gran problema si en algún momento la literatura contemporánea abordaba estos temas de otra forma, con las necesidades de un presente pues inmediato. Cuando nos hablan a nosotros, nos hablan en nuestros formatos también.
Claro.
Aunque se puede decir que también siempre podremos aprender de los formatos de la literatura y del conocimiento clásico. No solo clásico grecolatino, sino clásico
en general. Claro. Sí.
En el sentido más, más definición de los clásicos. De la palabra.
Claro, es que, como mera apunte, clásico viene de classici y es la selección dentro de todo lo que existe. De la selección de lo mejor para conformar un canon. Uh-huh. Es como de, a tu alumno no le puedes pedir que lea todo, así que tienes que hacer una selección de que lea lo mejor.
Exacto.
Es la idea. Ajá.
Uh-huh. Por lo mismo tenemos la posibilidad de encontrarnos con esas dobles narrativas que nos han dicho algo en ese momento, pero que también historiográficamente pueden decirnos otras cosas. Por eso mismo me interesa apuntar 6 casos muy importantes, uh-huh, comenzando con el que estábamos mencionando actualmente. La reminiscencia del pasado bíblico grecolatino siempre están presentes en estas narrativas. Hoy en día lo vemos en casos en donde es imposible desprenderse de esta tradición grecolatina y bíblica porque está al tanto en todos lados. Hablamos de temas desde la justicia, desde temas más un poco distintos, como, qué decirlo, la heroicidad, los temas más personales, incluso hasta la noción colectiva. Es un tema que, cómo decirlo, es un tema que podríamos abordar también desde lo bíblico y lo grecolatino, pero son muchas en este caso, no me adentraré en todas. Y para lo mismo también me gustaría hablar de los ciclos y los multiversos. Los ciclos en este caso, como lo mencionamos en algún momento, eran ante todo esta serie de múltiples versiones de autores que no existían, que antologaban al mismo personaje dentro de un mundo en común que se iba acrecentando. A veces el Amadís de un autor podía encontrarse con el Amadís de otro autor o con el personaje secundario de otro autor en la obra de otra persona, y ahí van acrecentando ese canon. Entonces, hoy en día nos gusta hablar de multiversos, de universos cinematográficos, de qué te gusta, de franquicias, que también como claro, se les llama. Y son básicamente eso, son el acrecentamiento de un universo en común. También nos podríamos encontrar con el hecho de que en el amor cortés, o al menos en la valentía de los caballeros, podemos encontrarnos elementos que hoy en día resuenan mucho en las expresiones comunes de género que tenemos. Es decir, el mundo de las representaciones también se ve imbuido en eso, porque de repente Si el caballero tenía que verse de cierta forma con una espada, con un caballo, hoy en día podríamos decir que esa misma representación de un estatus en común, podríamos verla con otros aparatos de nuestro formato. Es decir, ya no tenemos caballos, pero sí tenemos un auto de lujo. Claro. Tenemos, en lugar de tener una espada, tenemos, no sé, un reloj muy caro. Y son cosas que no han cambiado esa perspectiva porque está muy incrustada en nuestra cultura de la representación de las cosas. Por eso mismo es muy complicado dejar de pensar que seguimos como buscando esa aprobación de ciertos cánones que los podemos ver a la hora de expresar, sobre todo, ¿cómo decirlo? De expresar este tipo de naturaleza viril.
Claro,
de los caballeros que deberíamos poner muy en duda si fue así, porque al final no es que sean estos salvajes bárbaros, porque siempre acababan en una cuestión amorosa, de amor cortés al más puro estilo. Pero eso se somete a eso será tema para otra ocasión, porque me gustaría terminar con eso, porque al final de cuentas replicamos temas que se convierten en tópicos. Y por ende nos cansamos, históricamente siempre nos hemos cansado de ciertas cosas para retomar otras y volver a las mismas. Los formatos cambian, pero los temas no. De tal modo que podemos ver que en algunos casos el exceso de Amadises causó un Quijote. El exceso de Quijote causó literatura decimonónica que retomó ese ambiente clásico. Ese exceso de literatura decimonónica, costumbrista, nacionalista, creó nuevas tendencias de formatos que se adecuaban a una realidad más de un siglo XX, con las películas, por ejemplo. Ahí es en donde aparece el western.
Claro.
Y ahí es en donde evoluciona a cosas como Star Wars, que es un western pero galáctico. Y ahí es en donde el exceso de este contenido nos ha hecho pasar a otros formatos como los videojuegos, en donde también tenemos historias de esta naturaleza que amplían sobre todo el formato, pero los temas siguen ahí. Y eso es con lo que me gustaría concluir. Nuestros temas, perdón.
Solamente como para poner algunos ejemplos de literatura, está Ivanhoe, que es una novela de caballería ya más decimonónica, de que hay valores alemanes muy fijos, pero fuera de eso es retomar esta cuestión. Tú mencionaste el western, que a su vez está muy fuertemente inspirado en el cine de samuráis, cuyas tramas son muy similares a los libros de caballerías, claro. Y bueno, tú has mencionado las películas de superhéroes, básicamente el ejemplo más presente ahorita es Spider-Man, supongo. Y cómo están montando multiversos ficticios que justo dan a la idea de satisfacer una necesidad de consumir un cierto tipo de historias que cansa. ¿Y eso cómo se sigue viendo en ejemplos actuales?
Ejemplos son muchos, que de repente nos cansamos tanto de las temáticas, como en algún momento los lectores de Amadís se cansaron tanto, que Cervantes notó, al notar eso, se dio cuenta que la posibilidad de imbuirse en un mundo ficticio como el de los Amadíses era tanta que así nace un Quijote. Hoy en día podríamos decir que hemos tenido un cansancio con cierto tipo de producciones de la cultura pop, si le podemos decir así, como son el cine de superhéroes.
Claro.
Que hoy en día cansa tanto que lo que nos entretiene más es la sátira en torno a ese tipo de géneros. Es decir, en algún momento nuestra respuesta a algo que en algún momento nos gustó llega a ser esa solución presente. Y eso es al menos un ejemplo de lo que podríamos encontrar hoy en día.
Y además creo que yo quisiera retomar esta cuestión de uno tiene que conocer también los formatos anteriores para poder comprender mejor los propios, sobre todo para ser capaz de notar aquellos aspectos problemáticos. Por ejemplo, ya que agarraste la figura del caballero y la espada, es que para quien no lo sepa, la espada no es el arma más común de la Edad Media. ¿Por qué? Porque es cara. Hacer una espada es caro y aprender a manejar una espada es difícil. Entonces la mayoría de la gente, pues, ¿qué va a usar? Un palo, una lanza, un arma. Sí. Exactamente. Algo que es mucho más sencillo, barato de usar y además es más efectivo. Es como si... Entonces, tener una espada es una forma de decir, tengo estatus basado en tal cosa, tengo una valía basada en tal cosa, ya sea en tu capacidad para cortejar, tu capacidad para matar, tu etcétera. Y entonces, esto no solamente va por el lado de ser capaz de criticar nuestras propias narrativas, sean películas, sean en canciones, en cualquier tipo de género narrativo, formato narrativo que elijamos, pero también de ser capaz de criticarlas del pasado y ver cómo las replicamos. Porque luego pensamos que, bueno, nosotros ya estamos en otra cosa, pero justo estás demostrando que no necesariamente.
Exactamente. Sí, porque al final de cuentas, la gran conclusión que podríamos dar para este tema es que al prestar atención a lo que creemos que es original, siempre debemos de pensar en el camino que se ha trazado para la elaboración de lo que consideramos original. Pasamos siempre sobre camino ya construido. Entonces, eso es uno de los puntos con los que me gustaría concluir. Hoy en día, ¿cuáles son los tópicos que nos imperan? O sea, ¿cuáles son los tópicos que están sobre todo más presentes en nuestra narrativa? Y eso nos podría invitar a hacer una pequeña crítica sobre lo que tenemos hoy en día.
Claro.
Y ver hasta qué punto no va a ser reemplazado por lo que en su momento consideramos como algo de extremo valor, va a ser tan denostado como en su momento las novelas de caballería lo fueron. Yo creo que concluiría de esa forma.
Excelente, Fernando. Te agradezco muchísimo que nos hayas vuelto a acompañar al Festival Medieval. Te agradezco mucho que nos hayas vuelto a acompañar a Historia Platicadita. Les recuerdo que con Fernando ya hemos colaborado antes. Hicimos el capítulo de Vestuarios Medievales e hicimos el capítulo sobre Historia del Libro. La verdad, siempre es un gusto escucharte, siempre es un gusto aprender de ti. Y ojalá en los siguientes festivales nos sigas acompañando para seguir aprendiendo de ti, contigo. Y tú sabes que siempre tienes este espacio abierto para hablar del tema que tú quieras. Porque Fernando quizá no esté de acuerdo conmigo, pero creo que más que un historiador cultural es un historiador de la cultura. Te agradezco mucho y nos estamos viendo en los demás, los siguientes capítulos especiales sobre el Festival Medieval. Vamos a hablar el día de mañana sobre espacios urbanos y el día de pasado mañana sobre historia de los sentidos en la Edad Media. Hasta aquí acaba el capítulo de Historia Platicadita. Gracias por escucharnos. Recuerden que siempre pueden encontrarnos en historiaplaticadita.com, nuestra página, en nuestro correo historiaplaticadita@gmail.com y nuestras redes sociales, que son como @hplaticadita o Historia Platicadita Podcast en Twitter, Instagram, Facebook y Anchor. De tal manera que nos vemos hasta el próximo capítulo.